Muy buenas tardes, calurosas tardes a todos ustedes, amigos auditores de nuestro programa Vida Top, la vida que tú te mereces. Hoy estoy solo, pero no estoy tan solo. ¿Ah? Estoy solo porque Oscar se encuentra en una actividad fuera de Chile. Está en Honduras y Cintia está cumpliendo labores de mamá con su pequeño Lucas. Así que un saludo a ellos, a la distancia. Yo ya me estoy reintegrando después de mi periodo de vacaciones. Así que, bueno, a comenzar nuevamente esta jornada. ¿Ah? Felices de poder estar en contacto con ustedes. Pero tampoco estoy tan solo. Porque me está acompañando como toda la semana, ¿no? Me acompaña Jean-Pierre aquí en los controles y también nuestro invitado que ya se los voy a presentar. Quiero comunicarles, eso sí, antes, que por estas dos semanas que quedan del mes de febrero, el programa de los días viernes no lo vamos a emitir, ¿ya? Y estaremos, sí, obviamente, todos los días miércoles al aire, todos los miércoles al mediodía, como de costumbre. Bueno, vamos entrando, como dicen, en la hípica tierra derecha. Hoy tendremos un programa muy interesante, ya como todos los que acostumbramos a hacer aquí en Vía Top. Sin embargo, es especial porque al final del programa vamos a regalarles a todos ustedes, quienes nos escuchan, un espacio de meditación. Ya vamos a conversar sobre eso. Y para poder entender a qué me refiero, hoy les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él se llama Mauricio San Martín, es músico, compositor y pianista, cuenta con más de 12 años de experiencia como relator de trabajo en equipo, liderazgo y relaciones humanas. Ha editado discos en diferentes países del mundo, tanto en Oriente como en Occidente. Cuenta con 21 discos editados en países como India, Alemania, España, Dinamarca, Inglaterra, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y obviamente nuestro país, Chile. También ha participado haciendo arreglos para diversos músicos nacionales. Es un apoyo importante también para el equipo de Oscar Cáceres y asociados en los talleres e intervenciones con música que permiten hacer más efectivas las soluciones de aprendizaje que les entregamos a nuestros clientes normalmente. Mauricio es además profesor de Raja Yoga de Brahma Kumaris World Spiritual University. Esta disciplina, combinada con sus conocimientos musicales, le ha permitido ser un aporte en el ámbito de la meditación y la espiritualidad del ser humano. Mauricio, es un placer enorme, amigo mío, poder tenerte aquí. Nosotros nos conocimos hace poquititos años.
Así es.
¿Ah? Así es. Que bienvenidos a Vida Top.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, trasciendo este agradecimiento y abrazo a Oscar, Cintia y a ti puntualmente hoy. Y bueno, feliz de participar y de vivir esta horita como un momento especial. Soy de las personas que creo cuando la intención y el corazón está puesta en un momento, realmente uno puede crear, como la gente dice, magia o momentos especiales.
Exactamente.
Y para eso está muy bien.
Qué bueno, qué bueno, qué rico tenerte aquí, como dice la Eli de Caso, amiga nuestra, qué rico, buena onda.
Así es, ¿ah? Muy bien.
Muy bien. Oye, Mauricio, cuéntanos un poquitito más sobre ti, qué es lo que has hecho en tu vida, ya directamente para que después empezamos a conversar sobre Brahma, sí, y perfecto, sobre lo que ya algo le comentábamos a nuestros auditores.
Sí, mira, es una pregunta interesante la que tú haces, cuéntanos de tu vida, ¿no? Y en lo personal es inevitable que a uno se le vengan hechos o sentimientos cuando te dicen que es de tu vida, ¿no? Hace un tiempo atrás alguien me enseñó y me dijeron, ¿cómo te presentas? ¿No? Y di todos los tips que uno normalmente dice cuando se presenta. Mi nombre es este, estudié esto. Y me invitaron a presentarme a hablar distinto de mí.
¿Hablar distinto?
En el sentido de cómo uno se podría presentar. Bueno, te cuento, nacido en Concepción, hijo de unos padres maravillosos, tengo una familia maravillosa. Y algunos aspectos que tienen directamente relación con lo que vamos a hablar hoy día, que te puedo contar de mi vida, es esta cercanía, este abrazo constante con la música en mi vida. Y otro aspecto que tiene que ver con la práctica de la meditación, y eso como semilla de una constante necesidad de respuestas, de búsqueda. Yo creo que la música, en mi caso, también está ligada a eso. Mis estudios de piano y mis inicios en la música también tuvo que ver con abrazar estos espacios de encontrar respuestas, ¿no? Y en algún momento pensé que la música también podría vincular sentimientos en uno, en la cual uno, a través de ese autoconocimiento, podría descubrir cosas, lo que hizo que ya cuando después conocí la meditación se me juntaron y me creó un mundo y espacios completamente distintos.
Cuando tú hablas sobre buscar respuesta, ¿a qué te refieres con buscar respuesta?
Mira, fundamentalmente me pasó desde muy pequeño mucha necesidad de encontrar o trascender, en esta misma palabra que te acabo de decir, la trascendencia. Yo descubrí muy niño en mí ciertas falencias que pueden ser vistas en algún momento, lo que hoy lo veo como la puerta a haber obtenido ciertas informaciones, que es una constante necesidad de desear que los momentos trasciendan. Me recuerdo de muy pequeño esas angustias de sentir que la vida se estaba solo pasando o que uno tenía que cumplir etapas, ¿no? Uh-huh. Es como cuando niño te dicen, bueno, ¿qué creces cuando grande? Después jubilas y después, no sé. Eso me opacaba la alegría un poco. Entonces, de alguna forma me propuse no soltar esa inquietud. En algún momento llega a mi vida, especialmente a los 14 años, un regalo maravilloso de mi padre, que fue un piano. Y para mí fue un tremendo amigo en su momento, sin saber para dónde íbamos, ¿no? Y me puse a hacer los estudios protocolares, los formales del piano. En su momento vino la inquietud de componer. Y esa fue una puerta maravillosa en mi vida de cómo mostrar las emociones, lo que te pasaba adentro,
¿no? ¿Estamos hablando qué edad?
Aproximadamente 18 años, 19 años, en que era muy cercano al piano. El piano para mí era más que sentarme a tocar para cumplir con una tarea para la profesora, sino que realmente era el espacio mío de vaciar, de intimidad y todo eso. Y la composición apareció sin buscarla incluso. Y desde ahí ya prácticamente inicié todo este camino de la composición, formalmente y también informalmente, en el sentido de que solo que dejar que fluyan las emociones y los sentimientos. Y así hasta el día de hoy me acompaña esta actividad, que es tocar el piano, hacer música, y que está constantemente conmigo y de alguna forma me trae también aquí, así que imagina.
Exactamente, exactamente. Primero, ¿en qué estilo?
Como sí, para bueno, que... yo estudié piano, se entiende todo el concepto de los pianos clásicos. Y después, bueno, vino el tema de la composición, pasé por las bandas de pop rock con amigos, hasta que en un momento me sumergí en la música instrumental.
Perfecto.
Sentí que era un espacio muy íntimo. Yo el piano sin la necesidad quizás a veces de adornar lo que yo estaba haciendo. Y empecé a hacer música como la que estamos escuchando un poco hoy de fondo. Y empezó a salir ese tipo de estilo que me costó definirlo. A veces se siente la obligación todo el mundo de encasillar lo que uno hace, ¿no? Entonces a veces me decían, tú eres como música New Age, eres como música... Nunca me ha gustado decir qué es, pero lo que sí sabía era qué es lo que yo hacía. Y aquí vamos a entrar de lleno al tema de la meditación, porque tuve una experiencia muy linda. Yo hasta aproximadamente los 24 años, me encantaba la música, tocaba mucho, pero no tenía muy claro hacia dónde iba eso, ¿no? Y el entorno normalmente, cuando sabe que tú tocas, te dicen, bueno, ¿dónde vamos? ¿Cuándo viene el disco? ¿Cuándo estás en Viña del Mar? ¿No? Y tú dices, no sé si es lo que quiero, pero solo yo tocaba. Y en un momento determinado, dentro de esta otra búsqueda personal, siempre me llamó mucho la inquietud el tema de la música, el tema de la meditación, India y todos estos aspectos. Y en un momento tengo la fortuna de conocer una organización que se llama Brahma Kumaris, la cual practica la meditación, y a la cual llegué no por la música. Llegué para conocer lo de la meditación, hacer una práctica. Y como indudablemente sabían que yo hacía música, en un momento determinado me invitaron a tocar en los eventos que ellos hacen. Venía una visita de India, que fue, siempre recuerdo, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Y me dijeron, Mauricio, ¿por qué no ameniza ciertos momentos? Al inicio, al final, en un break, y tú tocas para que generar ciertos instantes de reflexión. Perfecto. Y hice obedientemente lo que me pidieron. Y pasó algo mágico ese día. Ejecuto una pieza de las que yo hacía. Y normalmente pasó algo que no es lo que normalmente pasa o espera un artista o un músico cuando se pone al escenario, que es la reacción del público, ¿no? Aparentemente no hubo ninguna reacción. Eso fue lo que aparentemente pasó. Nadie dijo nada, nadie aplaudió, silencio. Me senté a un lado, seguía, ¿no?
Tú te preguntabas qué es lo que está pasando. La mente, ¿eh?
Porque yo no hice una música, sentí que no toqué una música especial para que pasara algo. Hice lo que yo siempre hacía. Y ese día quien hacía de una especie de animador, dice, el mejor aplauso que podemos darle a Mauricio es el silencio. Y sabes, Fernando, ese día fue el clic. ¿Sabes? Fue como, eso es, esto es lo que yo tengo que hacer. Fue increíble, fue como la titulación después de tantos años del piano. Era como lo que faltaba destrabar, el para qué. Y ahí se me vinculó con esa palabra silencio, que claramente no era lo que normalmente llamamos silencio, que es ausencia de sonido o no decir nada. Era, yo escuchaba el silencio en la gente. En el fondo estaban experimentando algo, sí, claro. O se entregaron una experiencia. Y a partir de ese momento sucedió algo muy mágico. La Macumari es una organización mundial con sede principal en India. Y me invitan a un proyecto a hacer un disco para la hispana. Y desde ahí, bueno, se abrió todo un mundo de puertas después de mis visitas a India y hacer música en distintos países y todo eso. De ahí te podría contar muchas cosas de esas, pero siento relevante contarte eso. Porque más que desde ahí en adelante hice algo distinto, siento que le dio el sentido a lo que yo sentía que yo estaba haciendo. Y dije, bueno, eso es lo que quiero hacer. Es hacer música que a las personas o a quien la escuche le sirva. Y solté un propósito, solté el propósito de yo querer transmitir algo, ¿no? Alguna vez se me vino a la mente una definición que hasta el día de hoy me acompaña y me gusta, que es que la música, ¿no?, particularmente la que yo puedo hacer, sirva a las personas, pero no la atrape, ¿no? Es como cuando tú dices, oye, estuve en el mar y yo te digo, cuéntame detalles, y tú me puedes decir, bueno, estaba el sol, estaba el viento, pero a lo mejor no necesariamente estabas consciente que había vientos. Era parte, la música también, ¿no? Que sea parte, que te alimente tu propio espacio, tus propias creaciones internas hacia lo que tú puedes vivir. Y ese fue un poco el espacio que se empezó a crear como profesión, en ese sentido yo soy alguien que quiere hacer algo de música para que las personas se puedan nutrir o beneficiar. Y esa puerta que me abrió Brahma Kumaris, que me gustaría contarte qué es.
Eso te quería preguntar.
Me abrió esa puerta y bueno, me han invitado y los discos se han reproducido alrededor de muchas partes y a veces recibo feedback maravillosos de personas que sienten cosas, etcétera, etcétera.
Maravilloso. Cuéntanos un poquitito más sobre Brahma. Tú, yo te comentaba que tú eres profesor de Raya Yoga de, sí, Brahma Kumaris.
Correcto.
Ya, que es un centro, una universidad espiritual, sí, ¿cierto? Sí, así es. A nivel mundial. Cuéntanos así un poquitito más.
Perfecto. Bueno, como lo que te contaba antes, hace aproximadamente 17 años, yo conozco Brahma Kumaris, que existe en Chile. Acá en Chile hay dos hoy sedes formales en Santiago. Y es una organización que tiene su sede principal en India y está, bueno, en muchos países alrededor del mundo, que se comparte el Raya Yoga, ¿no? Raya Yoga es una práctica de meditación. Todos conocemos la palabra yoga de alguna forma, o la hemos escuchado, o la hemos visto incluso a veces en comercial y televisión y todo eso. Y Raya Yoga es lo que hace la forma de la disciplina, ¿no? Nosotros en Occidente es muy conocido el Hatha Yoga, que es a través del... Hatha es cuerpo, entonces como si tú vas a hacer ejercicios maravillosos, usas el cuerpo para eso, no posiciones. Raya Yoga tiene más que ver como con tu posición interna, por eso para la práctica de la meditación Raya Yoga no es necesario que tengas ropa especial ni una postura espacial, más bien tiene que ver con lo que te está pasando.
Con lo que va en tu interior.
Definitivamente. Y bueno, y empecé a participar especialmente unos 3 años después que yo había conocido. Empecé a involucrarme más en sus disciplinas o sus invitaciones, el año 2000, si no me equivoco. Y tuve la gran fortuna hasta el día de hoy, el regalo de poder impartir clases y charlas y prácticas de meditación como profesor dentro de esta organización. Fue un regalo maravilloso de lo que uno experimenta cuando uno puede compartir estas herramientas, ¿no? Entonces enseña la práctica de la meditación Raya Yoga. ¿En qué consiste el yoga? Es una palabra muy interesante. A veces me da la sensación que no conocemos mucho esa palabra.
Sí, que se tiene solamente encasillado. Esto como medio trascendental.
Perfecto.
Pero
es muy simple. Más. Mira, yo mi primera ida a India, el año 2002, me llevé algunas preguntas o cosas que quería experimentar. Y una de ellas fue consultar en lo que sentía que era la cuna, el país de esto, ¿qué es yoga? ¿Qué es yoga para ti? ¿Qué es yoga para ti? Y las respuestas fueron muy variadas, pero muy precisas, ¿no? Y me di cuenta, o aprendí, que la palabra yoga, o lo que es yoga, es un estado a alcanzar, o un estado a sentir. Más que una práctica. Por ejemplo, la meditación, me da la sensación, es la práctica para alcanzar un estado de yoga. Uh-huh. ¿No? Yoga es un estado. Quizás tú le podrías preguntar a alguien, ¿cómo se siente en un buen estado de yoga? En paz, en equilibrio, en calma, en silencio. Es el estado de alcanzar.
O sea, ¿no? Ese estado puede ser distinto para ti, para mí.
Absolutamente, para... absolutamente. Y qué es lo maravilloso de eso, que tiene que ver con uno, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho, uso mucho, tanto en la música como en mis actividades o en mis cursos, la palabra inspiración. Alguna vez me vino al corazón el hecho de que, en el fondo, entre nosotros no tenemos nada que capacitarnos. Me da la sensación que ya todos estamos capacitados. Lo que tenemos que hacer es inspirarnos a sacar afuera esas virtudes o esas emociones. Entonces, desde ese punto de vista, el yoga es un estado a alcanzar, un estado de paz, un estado de equilibrio, etcétera. Por ahí existen los yoguis, ¿no? ¿Quiénes serían los yoguis en India? Aquellos que practican y alcanzan estados de yoga. Y la meditación, así como diversas disciplinas de práctica de meditación, es una práctica a la cual tú, a través de esa disciplina, puedes alcanzar ese estado de yoga. Y Raya Yoga lo que invita principalmente es a la transformación interna, que tiene que ver con tus pensamientos, tu forma de ver la vida, tu forma de entenderte, y a través de esa vida dinámica tú puedes alcanzar estados más altos de felicidad, que en el fondo yo creo que de una u otra forma es lo que todos buscamos.
Exactamente.
Y los talleres son cursos prácticos en los cuales se entrega cierta información, se hacen charlas, se hacen ciertas reflexiones que en el fondo nos invitan a despertar ese mundo interior hacia beneficiarnos y sin duda beneficiar a todos alrededor. Es muy interesante, creo que es una invitación que cada uno puede hacerse a sí mismo a realmente mejorar, transformar. Me gusta mucho eso, ¿no? Y otro punto que tiene que ver con esto es la meditación. Siento, y me gusta decirlo normalmente cuando comparto con los alumnos, es que muchos también conocemos la palabra meditación y me da la impresión que se nos confunde con la palabra relajación. ¿Ya? La relajación es maravillosa. Yo creo que todos de alguna forma queremos relajarnos, ¿no? Después de un día de trabajo, uh-huh. Después de ciertas pausas. Y es tremendamente beneficioso. Pero la práctica en sí es interesante que te lleve a una transformación. Yo creo que en el fondo todos no queremos relajarnos. Queremos vivir distinto.
Sí.
Mejorar, ¿no?
Sí. Eso me hace mucho sentido lo que tú me dices, porque hace unas semanas atrás Oscar y Cintia tuvieron la posibilidad de entrevistar a Verónica Guzmán, que uh-huh. Ella está muy vinculada a temas que tienen que ver con meditación en el programa en Conversando Positivo.
Perfecto.
Y ella hacía un corolario, digamos, al final de su intervención, y que tenía que ver con que la meditación muchas veces es mal entendida y la gente normalmente piensa que el hecho de sentarse a meditar y ponerse en una posición y después vuelve a lo mismo.
Sí, sí.
Pero resulta que finalmente el espacio de meditación fue solamente ese tiempo que le dedicaron y después...
Sin duda.
Se desconectaron completamente y volvieron a la misma rutina.
Sin duda.
Entonces, es muy coincidente lo que tú dices con respecto a lo que ella también ha aseverado.
¿Sabes? Te voy a contar, Fernando, una vez, en una de mis visitas a India, esta sede principal de Brahma Kumari, en la cual te encuentras ya con profesores que practican meditación muchos años, alguien hizo una pregunta que fue muy transformadora para mí. Quien lo preguntó y quienes estábamos de alumnos, todos de alguna forma practicábamos meditación. Y la pregunta de él fue muy clara a un profesor muy senior. ¿Cómo sé si sé meditar? Y lo encontré muy interesante. Ok, yo medito, pero ¿cómo sé si sé hacerlo? ¿O qué pasa conmigo? Y tiene que ver lo que tú dices. Y la respuesta de este profesor fue maravillosa. Le dijo, ¿te gustan las puestas de sol? Y él dijo, sí. ¿Cómo sabes si tuviste una buena puesta de sol? Bueno, dijo él, ¿cómo me siento después? Lo mismo. Yo hoy podría sentarme a tu lado con un chal, poner incienso, poner una postura del mejor yogui del mundo, y tú decir, oh, Mauricio, es un tremendo yogui. Pero capaz que en mi mente es puro ruido y pura suciedad. Entonces creo que está muy ligada a la experiencia. Por eso meditar tiene que ver con la experiencia. Y incluso trasciende desde mi punto de vista al hecho que yo te diga meditemos y busquemos un lugar especial y nos vamos a un lago y ponemos incienso y nos sentamos, porque ahora mismo podemos crear un tremendo buen momento.
Claro.
Porque tiene que ver con eso. Creo que me da la sensación que cuando uno medita así formalmente es como cuando decides ir al sur y cada cierto momento pasas a tu automóvil a echar benzina, pero tu viaje no es quedarte en la bencinera, es volver a la carretera. y ver pasar los árboles y todo eso. Y cada cierto momento vas, combustible, y vuelve. Me da la sensación que el combustible es la meditación, como práctica. Pero el viaje es el viaje.
Okay.
Y claramente la meditación como práctica no está ajena al viaje, porque es la que te permite viajar.
Claro.
Entonces yo creo que debe llegar algún momento, ya que no somos automóviles mecánicos, uh-huh, en que a lo mejor no sea necesario pasar a la bencinera, sino es como que fueras viajando conectado a una bencinera, bueno, sin la necesidad de parar.
Qué buena la analogía, ¿sí?
Creo que ese es el fin. Porque, y tiene que ver con presente, amigo Fernando. Tiene que ver, por ejemplo, ahora mismo, sin duda, las tres personas que estamos aquí en toda esta sala, estamos realizando una actividad que tenemos claro que tiene un fin. Capaz que ahora mismo momento podemos estarnos mirando y pensando, ¿qué voy a hacer más tarde? Más tarde tengo que hacer otras cosas. Y poco nos detenemos como en el momento en sí. Y independiente que tú tengas que hacer uno más tarde, este momento está aquí. Y el tema es cómo tú lo quieras vivir, o cómo lo quieras aprovechar, o cómo conjugas tus emociones, tu felicidad con disfrutar este instante. Y yo te puedo ver ahora, y bueno, quienes escuchan no te pueden mirar, pero yo puedo transmitir que yo te estoy viendo. Y yo puedo generar que este instante sea único, único y repetible, independiente que nos juntemos muchas veces más. Y creo que en ese momento yo puedo sentir, entiendo la palabra yoga, cuando entro en tal conexión interna en la cual realmente no necesito decir quiero estar en paz, ni necesito decir quiero experimentar descanso, porque soy eso.
Exactamente.
Y creo que ahí es cuando uno empieza a rozar esa experiencia, ¿no? Yo cada vez más, las personas hoy no buscan, no creo que ya nadie quiere mucho saber, quieren experimentar lo que tú le estás diciendo, ¿no? Hoy, todos los días, yo creo, en las Naciones Unidas hay un discurso por la paz del mundo. Pues la gente quiere sentir paz,
sí,
experimentar, ¿no? Y tiene que ver con eso, es como poner una música, ponemos nuestra intención de disfrutar este momento y ojalá todos quienes escuchen entren en su propia sintonía y generemos una gran sintonía y vivamos un tremendo buen momento. Creo que eso es práctica meditación.
Exactamente.
Creo que es eso. Yo creo que es tan simple que a veces se nos enreda un poco, ¿no?
Nosotros lo hacemos más complejo de lo que...
Sin duda. Porque... Y ahí aparecen tantos mitos, ¿no? Que me dan la impresión que a veces nos alejan. Yo cuando tengo la oportunidad de aclarar eso, les digo, cuando a veces las personas dicen, a mí me cuesta mucho meditar, porque no puedo dejar mi mente en blanco, por ejemplo. Y nadie ha dicho que meditar es dejar la mente en blanco. Es alinearte con buenos pensamientos. Entonces, en el fondo, tiene que ver con sintonizar. Imagina que la radio ya existe. Tú no buscas crear la señal, tú solo tienes que pescar la tuya y sintonizarla en el dial correcto. Y vas a escuchar. Claro, es como que eso. O sea, tu papel es alinearte.
Exactamente.
Nada más.
Exactamente.
Ese es tu trabajo. No es crear la señal. Es solo alinearte tú.
Alinearte.
Nada más.
Claro que sí. Bueno, estamos conversando con Mauricio San Martín, profesor de Raya Yoga de Brahma Kumaris y también músico y pianista. ¿Les parece si escuchamos algo del trabajo de Mauricio para poder comentar con él también lo que tiene que ver con esa faceta de él también?
Vamos.
Que ha sabido combinar muy bien. Thank you. parece la música? Increíble, ¿eh? Estamos conversando con Mauricio San Martín, ¿eh? Él es músico, profesor de Raya Yoga de Brahma Kumaris. Mauricio, antes de... quiero leer también unos WhatsApp que nos han llegado de parte de Oscar. Oscar, recordar que está en Honduras. Ya estás arriba del avión, ¿no? Oscar dice, nos envía saludos, dice un abrazo a Mauricio saliendo a Panamá y Santiago. Y también Cintia, que nos dice que la música es muy bella y también agradece a Mauricio por el bello programa. ¿Ah? Mauricio, cuéntanos un poquitito más ahora sobre el tema de esta música que nosotros hemos escuchado y cómo lo has ido combinando también, qué experiencias te ha tocado vivir, además de la que tú ya nos comentabas con respecto a esa primera gran experiencia en la con Brahma, sí, en este trabajo de la meditación.
Sí, sí. Mira, te puedo contar que juntamente con este tema de la meditación, ya fue inevitable, nunca más se me separaron ambos caminos, ¿no? Algunas me preguntaron cómo junto estos dos espacios, en que hoy me es inevitable no poder separarlo. Yo creo que hace poco estuve grabando un disco para un gran músico, me invitó a apoyarlo con piano. Uh-huh. Y independiente que era un tema con guitarra eléctrica y todo, claramente la esencia ya es la misma, porque tocas desde el mismo espacio.
Claro.
Y para un poco contestar tu pregunta, la palabra que yo siento que abanderó un poco mi relación con la música, que es donde se me juntó con esto de la meditación, es la palabra silencio. Uno podría pensar que cuál es la relación si silencio de niño nos han enseñado que es ausencia, ¿no? Es como cuando nos dicen, uno va en la biblioteca y dice silencio, no hable, o de niño calladitos. Y alguna vez tuve un muy buen profesor de música, un gran músico chileno que se llama Alejandro Guarelo, en la cual él dijo una frase también muy, muy interesante, que es, él nos dijo a los alumnos, cuando ustedes se enfrentan a una partitura de música, ¿a qué se enfrentan para poder interpretar algo, ¿no? Y el 99% de las respuestas fueron, leo las notas, ¿no? Y él dijo, para interpretar bien una melodía, aprendan a leer los silencios de la partitura, porque son los silencios lo que te indican cómo, en el fondo, lo que cada persona que va a escuchar va a sentir. Y empecé a trabajar en eso, en el silencio. Es cómo podía incluir el sonido del silencio en la música, o sea, que alguien pudiera decir, escuché tu música y escuché silencio. ¿Cómo lograr eso? Y mi búsqueda tuvo que ver, que tenía mucho que ver con mi estado también al hacer música, ¿no? Como todo trabajo, me di cuenta de la responsabilidad de que más mejorara mi interior, por supuesto, lo que yo interpretara iba a ser distinto. Claro. Entonces empecé a experimentar, a hacer ciertos experimentos, por ejemplo, al tocar en vivo, en cuánto determinaba mi forma o mi intención al tocar con lo que la gente al final percibía. Recuerdo una experiencia que te quería contar muy, muy bonita también, y que fue una prueba muy, muy sana a la arrogancia también. Alguna vez me invitaron a tocar a la Estación Mapocho, un evento muy masivo, 5.000 personas aproximadamente, y por cosa de calendario me tocó tocar después un gran músico chileno que era Eduardo Gatti, que por supuesto le fue maravilloso y tocó su tema Los Momentos y se retiró, y la gente de Innovación solo quería
seguir escucharlo. Escuchando.
Y por programa venía yo con música instrumental y un piano. Y no te niego que en el primer momento fue, creo que no fui en el momento adecuado, pero dije, bueno, vamos, ¿no? Y el escenario de Estación Mapochón, si tú lo ubicas, es como, se me hacía eterno, el piano estaba por allá, ¿no? Y en ese caminar hacia el piano fue aún creando estrategia, ¿no? Estrategia, cómo hago este espacio, cómo toco con mucha gente. Y la única decisión que vino fue como si estuviera en mi casa solo. Vamos a eso, ¿no? Y súper entregado, no voy a buscar, mi intención no va a ser ni enamorar a la gente, ni tocarles un tema primero para enganchar, no, como si estuviera en mi casa, solo. Y recuerdo que incluso no partí tocando con un tema, empecé como a improvisar, melodías, el piano, toqué como tres temas. Y en un momento muy mágico, la Estación Mapocho, que es muy masiva, estaba en silencio, escuchando. Y eso fue muy impactante para mí porque ¿cómo le dices tú a 5.000 personas? Quiero que escuchen, porque como estaba tocando el piano delicado, tenían que para escucharlo.
Claramente.
Y aprendí de eso, ¿no? Que tenía que ver, que yo tener muy sano mi intención con la música. Y aquí quiero que me permitas contarte una experiencia que fue cuando yo siento que se me cerró el círculo de mi relación con la música, en el sentido de no, no es que no toque más, pero mi relación de lo que yo busco con ella. En una de mis visitas a India, que yo iba por motivos no musicales en ese momento, por experiencia de profundizar mi vida, había un evento en el cual había mucha gente, de público, 5.000, 7.000 personas.
¿Dónde era eso?
En India, especialmente en el estado de Rajasthan, en un pueblo, un lugar que se llama Abu Rao, okay. Monte Abu. Y yo era uno de esos públicos, de esas 7.000 personas. Venía llegando de India, me bajé de Delhi, tomé un tren hacia allá, me bajó del tren, subo una hora a la montaña, y lo primero que hago es meterme a este salón maravilloso entre medio de la gente. Y estaban meditando, 7.000 personas meditando, imagínense poder. Y yo estaba muy emocionado por el tema de mi llegada a India, que es algo que me fascina. Y después, como de media hora de estar en el lugar, empiezo a reconocer la música, y era lo que yo hacía. Y no la reconocí antes, porque después me dijeron que había estado todo el tiempo. Yo no la noté, estaba como bajita. Y la sensación que vino a mi mente fue, sentía que en ese momento no podía haber público más, y fue la experiencia, ¿no?, más elevado que estas personas conectándose con Dios en el mundo para escuchar mi música. Segundo, en el escenario no estaba yo ni el piano, era incógnito. Eso también vino un link muy interesante que me abrió una puerta. Y como tercero, yo también estaba experimentando. Entonces fue una realización muy grande de lo que yo sentía que yo quería hacer. Que va en contra a veces de lo que uno busca cuando sobre todo tenía 20 años, uno quiere ser muy famoso y vender muchos discos y todo eso. Y si bien es cierto ahora, yo creo que siempre estoy convencido y lo he pensado, si yo hubiera intentado hacer una carrera más conocida en Chile desde acá con mis herramientas, sin esta ayuda de esta organización que me hizo discos por todo el mundo, yo creo que jamás habría logrado que tantas casas hoy tengan un disco. Y lo que me parece más maravilloso, y te lo digo desde el corazón, es que no solamente están enganchados conmigo, sino que solo con la música. En el fondo tiene que ver con solo su experiencia. Y eso fue maravilloso. Y el mismo año también tuve una experiencia que me reveló, y desde ahí, desde esos espacios, ahora intento tocar. En una pasada por Londres, también en Oxford, me invitaron a tocar y el piano estaba atrás del escenario. Y como no lo podían mover, me dijeron, bueno, toca desde ahí. Y las personas escucharon sin ver
quién tocaba.
Y sabes que es tan potente en estos espacios de la música, porque de alguna forma me da no significa que cuando yo toque lo hago así, no siempre, pero sí me da la sensación que lo que hoy necesitamos es experimentar. Y si la música ayuda a que cada uno tenga su propia experiencia, sin ninguna distracción, como sería voy a aplaudir a esta persona o qué bien toca, sino que más bien qué bien toca esto adentro de mí, podría decir cada uno. De hecho, a mí muchas veces me ha pasado que personas que han escuchado música me dicen, Mauricio, gracias por tal experiencia, y cuando me la cuentan yo digo, yo nunca he tenido una experiencia así, nunca, no te la di. Yo no te puedo dar una experiencia, tú la tienes. Y eso ha sido un tremendo descubrimiento, y desde ese espacio me relacioné con la música. Lo mismo que hacíamos con Oscar, que tú comentaste, que fue maravilloso. Oscar, gran amigo que tuve el momento hace unos años de conocer, y en algún momento me invita a participar de sus proyectos y de sus grandes talleres, y bueno, me decía, musicalicemos en vivo. Y aún recuerdo cuando a veces viajábamos al norte y yo me ponía a tocar para que los alumnos entraran al taller, y ellos entraban y se encontraban con alguien tocando el piano, y en los breaks piano y ejercicios con música en vivo, y generaba una instancia tan bonita, porque normalmente recuerdo muchos de ellos se conectaban con qué amoroso el taller, tan cuidado, ¿no? Con tantas personas, todo el equipo muy amoroso, y nos regalaban música, lo tomaban de esa forma. Claro, y era la forma que yo imagino que Oscar pensó cuando me invitó. Nunca se lo he preguntado, pero me imagino que eso es lo que él quería, que se generara una instancia realmente de regalo. Ok, yo claramente era un trabajo, pero yo también te estoy dando mucho, aparte de la información, te estoy dando cariño a través de las personas que trabajaban ahí, Nicolás, Víctor Hugo. Entonces he decidido sujetarme a ese árbol, y desde ahí me vivo mi música en este momento, de ese espacio. Entonces hoy a mí me dicen, no sé, necesito tu música para hacer un documental, necesito, sabes que Fernando, yo digo use. Ya cero rollo con el tema de súper desapegado, no use, no hay problema. Alguna alguien me dijo, bueno, y no tienes miedo que así como se te descontrola la música y están tantas partes, que alguien la use sin pedirte, que siento no es mi problema. Será si alguien hace algo que no es correcto de otra parte, pero no es mi problema regularlo. El tema es que la música se escuche y ha sucedido, entonces yo estoy muy pagado.
Claro.
Muy pagado y muy feliz.
Esa experiencia maravillosa que cuentas de haber entrado a ese templo y haber escuchado.
Imagínate.
Increíble.
Y allá, digamos que hay millones de músicos maravillosos y se haya elegido en ese momento, un momento especial, algo que llevaba yo, fue una experiencia. Entonces, si tú cada vez que me podías preguntar toda la tarde, de alguna forma a lo mejor voy a ser repetitivo y te voy a llevar la misma respuesta, porque es el espacio en el cual las respuestas brotan, ¿no? Que si alguien se beneficia, maravilloso.
Exacto. Maravilloso. Sí, pues eso es justamente lo que yo te quería preguntar, porque finalmente hay muchas personas que seguramente nos están escuchando y se están preguntando eso. Sí, sí. ¿Cómo puedo llegar a impactar de alguna manera mi sentimiento, lo que yo necesito alcanzar,
sí,
ya a través de esa meditación?
Sí.
¿Y cómo, digamos, de alguna manera también la música me permite gatillar eso?
Sí, sí. ¿Me permite dar un pequeño tips, un consejo? Sí. Por ejemplo, te lo voy a dar a ti y a todos nuestros auditores. Fernando, mira, yo te pregunto, ¿te gustan las puestas de sol? ¿A ti? ¿Particularmente? Sí. Perfecto. ¿Alguna vez has tenido una preciosa que puedas recordar? ¿Alguna que te haya gustado más que otra? A lo mejor estabas en la playa, estabas en una roca, estabas con, sí, tu familia. ¿Alguna que es distinta a lo mejor a la que vemos todos los días en Santiago? ¿Tienes alguna, no?
Sí.
Perfecto. Yo te voy a dar una recomendación, un consejo, para que la próxima vez que vayas a la playa, o donde estés, subas al Cerro San Cristóbal, donde guste, tengas la experiencia de puesta de sol más linda que hayas tenido en tu vida. Mira, normalmente, y esto es para responder tu pregunta, imaginemos, vamos a la puesta de sol, pero vamos con la intención de verla, ¿no? Porque esto es interesante, para todo requeremos información. Sí. Si yo quiero ver una puesta de sol, tengo que saber más o menos a qué hora es. Y saber hacia qué lado tengo que orientarme, porque yo podría ponerme hacia la montaña y decir, no hubo nada, es que era hacia el otro lado. Hay que manejar cierta información. Y también tomar ciertas decisiones. Porque es tan pequeña, que tú si en ese momento te distraes, o hablas por teléfono, o alguien te quiere hablar, tú tendrías, bueno, que tomar una decisión. Estos 5 minutos son míos. Entonces, necesitas información y ciertas decisiones, o renuncia a otras cosas. Imaginemos que eso ya está, y tú te entregas la experiencia, ¿no? Imagínate, está el mar brillando, el sol bajando, el viento, etc. Y normalmente no sucede que uno dice, tuve una experiencia maravillosa. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Que siento como que el sol me maravilló, me entregó paz, me entregó esto. Y es perfecto, ¿no? Yo voy a hacer aquí un dibujito que voy a tratar de interpretarlo para quienes están, pero para Fernando, ¿no? Entonces dibujo el sol, el horizonte, agua, y Fernando ahí, sentadito como en posición de loto, ¿no? Mirando el sol y maravillándose. Entonces yo te voy a pedir, Fernando, y a la imaginación de los auditores, que vamos a dar vuelta el dibujo. Y ahora tenemos el sol. O sea, vamos a imaginar cómo se ve desde el sol. Desde ¿qué vería el sol? El sol vería agua, la orilla de la playa y Fernando. ¿Sí? Y yo te pregunto, Fernando, ¿qué tendría que pasar en esa escena para que el sol diga qué experiencia más maravillosa? ¿Qué escena más hermosa? Pero lo diga el sol, al otro lado. Tendría que ver.
Claro, tendría que verme absolutamente interiorizado.
Interiorizado, extasiado, y el sol diga, wow, qué momento. La mejor puesta de sol va a suceder cuando tú, la próxima vez que vayas al sol, y te voy a dar el consejo para que tengas la mejor puesta de sol, no vayas a tomar nada del sol. Ve a darle la mayor experiencia que tú le puedas dar de belleza al sol. Entonces tu ocupación va a ser esa. Inmerso en ti, saca lo mejor de ti, y yo voy a ser parte del escenario para que el sol diga, wow. Resulta que el sol está en lo mismo. Vamos a ponernos como los niños, imaginar que sí. El sol está en esa experiencia de dar. Es decir, ambos seres no están ocupados de tomar del otro, sino en dar y mostrar lo mejor de sí. Esa relación se transforma en una tremenda experiencia. Por ejemplo, en tu caso, de que se transforme, que uno diga la mejor puesta de sol.
Sí.
Y no es que el sol cambió. Tú cambiaste. Tú estuviste en una disposición distinta. Entonces, es muy interesante porque puedes llevarlo a tus relaciones, tu forma de ver la vida, tu forma sí. del trabajo. Muchas veces queremos, inconsciente o conscientemente, que cambien las cosas. Si yo cambiara de trabajo, si mi jefe fuera distinto, si el día estuviera más lindo, si no hiciera tanto calor, si hiciera más frío. Y incluso en la meditación. Y aquí viene un consejo antes que hagamos un ejercicio. Uno a veces podría sentir que intenta meditar, pero no pasa nada. Y es como sentarse a ver qué pasa. Y como siento que no pasa nada, digo, no sé meditar. Y la meditación también es una experiencia interna.
Exacto.
Y aquí voy ya de lleno a responderme tu pregunta. La música puede ser parte de como estos cariños que nosotros nos hacemos. Por ejemplo, sin duda a lo mejor si ahora estuviéramos a lo mejor haciendo esta misma entrevista bajo un bosque y caen las flores y todo, y oh, sería tan hermoso. Claro, sería hermoso. Pero esos efectos no son determinantes para que tengamos una linda conversación. Podrían ayudar. La música es como eso. Es como que tú te adornes, regales un poquito de ayudarte. Pero no es el fin.
Claro.
No es por la música que tú vas a tener experiencia. ¿No? Son links que nosotros necesitamos ayudar. Es como que tú me dijeras, ¿cómo puedo hacerlo para meditar 5 minutos? A lo mejor yo te podría decir, si puedes, silencia tu celular.
Claro.
Para que no suene tu WhatsApp. Independiente. También es una ayuda. Porque
está la habitación en silencio.
Por ejemplo, son métodos de ayuda. La música puede ser una tremenda herramienta de colaboración para atraer tu atención. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hace la música es muy simple. Nosotros normalmente nuestra mente está a full, ¿no? Yo decía al principio, hoy yo te puedo estar mirando, pero perfectamente podríamos estar pensando, o tú pensando en algo que voy a hacer más tarde. Y capaz que ahora lo diga, vengan ideas. Entonces, de alguna forma, volvemos la atención a este momento. La música lo que hace es capturar tu atención. Así como también si escucharas a lo mejor una música que te da pena, ¿no? Te ha pasado, se te ha pasado, te da pena, o alegre, y yo me pongo alegre. De alguna forma me inspira o me crea un momento. Ahora, en la medida que yo avance, te aseguro que claramente llega un momento en que incluso a lo mejor no necesitas ni de la música, porque tu música está sonando interiormente. Entonces hoy, mi rol con la música, en base a lo que tú me preguntabas, tiene que ver con eso, con crear melodías que sirvan como el viento, como el sol, como que te inspiran. Están ahí, pero no es el fin. El fin es tu propia experiencia en tu vida y en todo lo que podamos, hacer.
Exactamente.
Así es.
Qué bien, Pau. Maravilloso el ejercicio este que tú acabas de poner. Porque sin duda, claro, tú me llevaste a mí. Perdona, yo estoy un poco resfriado. Tú me llevaste a mí a la playa, a la puesta de sol. Después pusiste el tema del bosque, que también es muy importante para mí, porque yo soy un hombre de montaña. A mí me gusta mucho la montaña.
Muy bien.
Sin embargo, los que nos están escuchando, nuestros amigos que nos escuchan, también de alguna manera seguramente tú también los orientaste a
sin
través
duda.
De este ejercicio que hiciste y aplicaste conmigo.
Sin duda.
Y ellos también se imaginaron sus propios espacios.
Sí.
Y es una ayuda.
Sí.
¿Ah? Bueno, nosotros, ¿cómo estamos en tiempo, Javier?
Quedan 14 minutos.
¿Sí?
Perfecto.
Perfecto. Entonces nosotros habíamos conversado al inicio del programa que teníamos un espacio guardado para todos aquellos que nos escuchan.
Uh-huh.
Obviamente sabemos que también muchos de ustedes deben estar en sus propios espacios, si tienen la posibilidad de poder detener un momento lo que están haciendo, sería maravilloso para que entonces pudieran escuchar a Mauricio y poner en práctica esto que él tiene preparado para nosotros. Mauricio.
Perfecto. Un poco los consejos es, tal como tú dices, a lo mejor en este momento estamos en nuestro trabajo, en nuestras casas, pasan cosas alrededor nuestro. Y la invitación es, bueno, si tienes las posibilidades en casa o donde estén, de parar un poquito, es como que pudiera por unos minutos desapegar la mirada de la pantalla del computador, o apagar televisores, o estacionarse, si va manejando, no lo sé, maravilloso. Si no es así, no quita la experiencia tampoco, ¿no? Podemos continuar nuestras actividades, pero en el fondo lo que vamos a buscar, lo que busca la práctica de la meditación, lo que vamos a hacer ahora, que es un poquito de música con algunos comentarios, que lo que busca es un poco tomar la atención. Eso es todo. El comentario que vamos a hacer busca tomar la atención. Es como cuando, no sé si alguna vez fuiste al jardín infantil y todo eso, o ves niños en la calle, en las cuales la tía va con el trencito y los niños a veces van mirando otras cosas porque van seguros, van guiados, ¿no? Y no, ellos no toman la decisión de ir a la plaza. Entonces uno le dice, tú disfruta el viaje, yo te llevo. Es lo que vamos a hacer.
Okay.
No te ocupes necesariamente de cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces vamos a hacer ciertos comentarios desde un espacio amoroso, poner un poco de música que particularmente me gusta mucho también y con mucho cariño para cada uno. Entonces lo que vamos a pedir y lo vamos a realizar, la invitación es la siguiente. Vamos a crear un buen momento. Esa es la invitación. Incluso te invitaría a pensar, ni siquiera atrapémonos en la palabra meditación. Vamos a vivir un buen momento. Y un momento trascendente en nuestro día, en nuestra vida. Y lo que los invito es lo siguiente. Si puede sentarse lo más cómodo que pueda o obtener alguna posición en la cual nada lo distraiga, más bien, ¿no? Que nada nos esté incomodando, una posición. Y algo que yo digo es en los cursos, cómodo pero no tan cómodo. No, cómodo para que nada te distraiga, pero no tan cómodo para que nos quedemos como dormidos, ¿no? Porque el fin no es ese. El fin que queremos es estar alerta. Y uno va aprendiendo que en la práctica de la meditación, incluso cuando uno practica, pueden ser momentos de mayor alerta del día. Más que a veces uno piensa que es como el limbo, es como que uno va a la nada. Y no, en la meditación voy al todo, voy a la mayor esencia. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a comenzar con una relajación muy cortita, muy pequeña. Entonces los invito a respirar profundamente. Y podemos volver a respirar profundamente. Y los invito a percibir los sonidos propios del lugar en el cual se encuentre. Si hay personas, si hay sonidos, música. Abro mi espacio por unos minutos a poner atención, a escuchar. Podemos escuchar la música que está de fondo. Y vuelvo a respirar profundamente. Y los voy a invitar a imaginar. Vamos a imaginar una escena. Que cada uno de nosotros está sentado a la orilla de un gran lago, un lago maravilloso, que en estos momentos sus aguas están muy quietas. Están tan quietas que esas aguas parecen un espejo. Imagine, visualice, usted sentado a la orilla de un gran lago en la cual esas aguas están tan quietas que parece un espejo. Nuestra respiración es calma, pausada. Siento la música, quizá la brisa del viento, el sol. Y ahora vamos a imaginar que cada uno de nosotros, la paz de ese lago, cada uno de nosotros es quien cuida la quietud del agua. Observe, solo observe. Ese lago es nuestra mente, que en estos momentos está en quietud. En esta experiencia vamos a hacer un viaje. Y un viaje muy especial porque lo vamos a hacer sin tanto equipaje. Vamos a hacerlo más livianito. Vamos a visualizar el centro de nuestra frente. Y en ella vamos a imaginar que podemos dibujar con un lápiz muy especial un pequeño punto de luz. Imagine. Y vamos a imaginar que ese pequeño punto de luz en el centro de la frente es lo que es cada uno de nosotros. Con esa imagen es la que vamos a viajar, como un punto de luz, al mundo de las estrellas. Y comenzamos el viaje. Vamos al mundo del silencio. Vamos al mundo de la paz. Y cada vez estamos más cerca. Y ya estamos ahí. Como una noche estrellada. Experimento y siento mucha paz, mucha quietud. y en esta experiencia. Comienzo a sentir una presencia muy amorosa, muy divina. Es como otra luz, como otro punto de luz que me invita a acercarme. Y me acerco. Acepto la invitación. Y ya estoy ahí. Estoy frente a Dios mismo, frente a Dios, y experimento su amor, su paz, el silencio. Y vamos a llenar el corazón, el alma, de fuerza, de contentamiento. Y en esa experiencia realizo el viaje de retorno. Todo está suave, todo está bien. Todo está muy bien. Y suavemente siento el entorno a mi alrededor. Escucho la música. Podemos respirar profundamente nuevamente. Y vamos a permitir que en nuestro corazón se quede grabada unas palabras, que es que todo está bien. Todo va a estar bien. Podemos suavemente mover las manitos, reubicarnos. Y estamos aquí. Incluso uno podría pensar, bueno, ¿cómo vuelvo al mundo? ¿No? ¿Y quién dijo que hay que volver? Pues si nunca saliste de él. Y eso es muy interesante. Nunca saliste de él. Entonces, no hay que volver a nada, hay que vivirlo distinto. Vivirlo en un espacio en el cual nuestra conciencia interna sea más despierta, más atenta, más amorosa.
Perfecto. Una maravillosa experiencia. Yo espero que podamos tener también algo de feedback después de quienes nos escuchan, a través de correo electrónico. Recuerden que pueden escribir a contacto@oscarcáceres.com para saber, pues creo que también lo que les pareció a cada uno de ustedes. Mauricio, además de agradecerte este maravilloso ejercicio y regalo que compartiste con nosotros, preguntarte dónde normalmente se practica esta disciplina, sí. Que practicas tú, para que también quienes están acá puedan acercarse.
Por supuesto. Mira, les voy a compartir, acá nosotros tenemos en Santiago dos sedes en las cuales ustedes pueden acceder. Recalcar algo importante que no había dicho: todas las actividades son gratuitas, es una organización sin fines de lucro, en las cuales sus propios profesores dan sus tiempos libres, sus momentos para compartir. Y puedo compartirles, bueno, está la página web, que es www.brahmakumaris.org. Brahma Kumaris, ¿cómo se escribe? Es Brahma Kumaris, con K, .org.chile. Y algún teléfono, puedo darles el 22-698-3620 y 22-223-2062, en la cual pueden encontrar información y están más que invitados y seguramente los van a atender en forma muy contenta para recibir a quien lo desee. Y bueno, y también la invitación a que cada persona que nos escucha abra su espacio máximo y vive esta vida tan, tan linda que... Creo que es el tiempo, ¿no? Definitivamente es el tiempo y todo está lindo afuera, independiente de lo que a veces sintamos que vemos. Creo que hay que volver a trascender a ver de forma correcta y es el momento. Este es un muy buen momento, ¿no? Hay cosas muy simples: buscar tus sueños, buscar tus visiones, hacer un llamado a quien quizás necesitas hacerlo y no lo has hecho, decir te quiero, etcétera, etcétera. Así que muy agradecido, Fernando, fue una experiencia muy linda. Agradezco públicamente a ti, a Oscar, Cintia, por esta oportunidad, y de verdad, de corazón, toda la intención a que esto haya sido beneficioso. Para mí lo fue.
Entonces, sí, por supuesto que sí. Siento muy feliz. Para todo.
Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Ya, muchas pues gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Y bueno, ya tendremos la posibilidad de volver a vernos.
Bueno, maravilloso.
De volver a encontrarnos nuevamente aquí o en otro espacio. ¿Ah? Nada, pues de agradecerle a cada uno de los que nos han escuchado hoy. El programa fue muy especial. Así que nada, un abrazo grande. Ya estoy de vuelta. La próxima semana estaremos también con la Cintia y con Oscar acá.
Perfecto.
Acá presente, o por lo menos con Oscar, ¿ah?
Depende cómo va la vida.
Sí, porque Cintia está con el Lucas y está sí. con su obligación de mamá.
No, muy bien.
Así que eso. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana nuevamente en un nuevo programa de Vida Top, la vida que tú te mereces.
Morning has broken.